compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
3, 2, 1. La cuenta RUT cumple 20 años. 20 años de puro RUT and RON. La primera cuenta sin requisitos que abrió camino a millones de personas. Ahora, más pro, más power. Porque tiene costo cero en el mundo Banco Estado. Duplicamos el monto límite de transferencias, pagas con QR y compras online. Y ahora también suena fuerte en RUT Pay. En estos 20 años de puro RUT and RON, está buena la cuenta RUT. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No queremos que el verano se acabe. Por eso con Farmacias del Dr. Simi y Banco Estado vuelve el ahorro que te cuida. Los lunes 23 de febrero y 2 de marzo lánzate al chapuzón de beneficio recibiendo un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Pero si pagas con RUT Pay, el sol brilla más fuerte con un 40% de descuento en el total de tu boleta. Recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en drsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Mario. Me comuniqué con ustedes porque estamos muy preocupados y a la vez estamos muy molestos por la situación que se está generando en el cementerio Parque, que está ubicado en Avenida de las Industrias, respecto netamente a la mantención. Pastos largos, no se preocupan, placas de alguna forma dañadas. Y me imagino porque al momento de algún trabajo pasan por encima de ellos, se quiebran. Entonces está muy botado el tema de la mantención. ¿Y qué voy con esto? Que la mantención te la cobran el día que corresponde.
Tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora formalizan al ex cantante de reggaetón Yugis Givis Leguerre y su ex suegro por su participación en el homicidio de su conocido empresario en Quinta Normal.
Carabineros detuvo a 14 personas durante la primera noche del Festival de Viña del Mar. Además, un menor de edad fue sorprendido mientras vendía droga.
A 3 se elevaron los fallecidos tras el grave accidente de tránsito en las cercanías de las Termas del Flaco, en la cordillera de San Fernando, región de O'Higgins.
El gobierno cerró filas en defensa del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, calificando como injusta la sanción impuesta por los Estados Unidos.
En medio de la tensión entre Chile y Estados Unidos, aumentan las expectativas por el viaje de José Antonio Kast a la cumbre de Donald Trump el próximo 7 de marzo.
A las 14 horas, el Pleno de la Corte Suprema revisará el desafuero del diputado Joaquín Lavín León por distintos delitos de corrupción.
Como acusaciones sin sustento, calificó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, las críticas de la UDI por cifras del plan habitacional que estarían infladas.
Dos focos de incendio preocupan al interior de la Reserva Forestal Ñuble en Antuco, una comuna que sigue bajo alerta roja provincial.
8 heridos en la explosión del camión de gas en la comuna de Renca siguen en estado grave, hospitalizados en distintos recintos asistenciales.
En noticias del ámbito internacional, Estados Unidos inició la retirada de su mayor base militar en el noreste de Siria después de 12 años.
Fallecen 15 personas, entre ellas 7 menores, en accidente de helicóptero militar en Perú.
En el deporte, el tenista chileno Nicolás Jarry enfrenta hoy, no antes de las 20 horas, ante el croata Dino Primic, en la primera ronda del ATP 250 de Santiago.
Tras ser declarada como exitosa la oferta pública de acciones, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aumentó a un 38,8% su propiedad en la concesionaria, porcentaje que, de todas formas, no le permite el control total de la sociedad anónima.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta!
así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición mediodía de Radiograma. Durante este momento vamos a revisar las principales informaciones que han marcado, obviamente, nuestro país, pero también el mundo. Saludamos, como es costumbre, a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. Hoy junto a María José de la Barra. ¿Cómo está, María José?
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos que hay distintas vías de comunicación para que usted pueda conectarse con nosotros y también, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país y también transmitiendo en YouTube.
Bueno, han pasado varias informaciones. Una de ellas es que a esta hora se va a realizar la audiencia de formalización contra el cantante Givens Laguerre y su ex suegro por su presunta participación en el denominado homicidio del empresario del plástico, un hecho que ocurrió el 26 de marzo del año pasado en la comuna de Quinta Normal.
En total hay 3 detenidos. Además del ex cantante están el chofer del vehículo que trasladó a quien efectuó el disparo y también el cuñado de la víctima. Revisemos todos los detalles, tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José, Néstor, auditores. Sí, sin duda es una de las noticias más relevantes de las últimas horas y que tiene que ver también con quienes han sido detenidos por carabineros tras este trabajo de investigación de largo aliento, hay que señalarlo, y que está a puertas de cumplir un año, porque el próximo 25 de marzo se cumple precisamente ese periodo de la muerte de justamente Jaime Solanes, el dueño de una empresa de plástico que está ubicada en la comuna de Quinta Normal, que fue, recordemos, asesinado de un disparo con un arma de fuego, justamente cuando él llegaba este mediodía hasta su empresa. Fue justamente ahí cuando el hombre que percutó el disparo homicida fue acudido, fue auxiliado por otro personaje de la historia, un automovilista que iba a bordo de un Chevrolet Sahel de color rojo, que le prestó ayuda para que evacuara rápidamente el lugar. Bueno, todas estas circunstancias han sido anexadas a la carpeta investigativa que lleva a cargo el equipo contra el crimen organizado y homicidios, quienes han señalado que desde un principio tenían sus hipótesis que en los últimos días han cobrado bastante relevancia. Sobre todo, ¿por qué? Porque el día viernes se logró detener a Givens Laguerre, que es justamente el cantante o ex cantante del grupo de reggaetón Reggaeton Boys, que fue detenido por el personal de investigación criminal OS9 de Carabineros por su presunta vinculación a este homicidio. Eso generó bastante sorpresa, pero también porque el ahora detenido, que también va a compartir banquillo con este ex cantante del grupo Reggaeton Boys, es el cuñado de la víctima fatal. Es decir, todo esto triangulado, dice el Ministerio Público, tendría que ver con una situación relacionada a la cobro ilegal, por cierto, de herencias. Mucho dinero involucrado y que se había realizado todo este análisis para posteriormente llegar a este resultado con el fin de amedrentar a la víctima, asesinarla para poder cobrar un millonario botín relacionado con la herencia. Bueno, Hoy en la mañana hemos estado con carabineros, también con el Ministerio Público, porque a esta hora, acá en el Centro de Justicia Capitalino, se va a desarrollar en los próximos minutos el control de detención, la audiencia de formalización, donde le van, justamente valga la redundancia, formalizar cargos a estas dos personas que están sindicadas como autores materiales, intelectuales de este incidente que termina con la vida de este empresario. Escuchemos lo que nos dijo Carabineros en horas de esta mañana. Ustedes van a escuchar al teniente coronel Felipe Ríos, que es el jefe subrogante del Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, el OS9.
Givens se vincula a esta investigación ya que él habría intermediado para la contratación del sicario que habría asesinado al empresario, y en tanto el cuñado habría sido el autor intelectual. Existen más personas investigadas.
Claro, una situación que no descarta participación de más personas. De ahí entonces el interés del Ministerio Público por seguir ahondando en estas circunstancias. El cuñado de la víctima fatal fue detenido en una comuna del sector oriente de Santiago, de la comuna de La Reina, y donde se encontraron armamentos y también un teléfono celular que tendría importante evidencia fotográfica. Todo eso está en la carpeta investigativa, pero claramente lo que se está realizando ahora es el peritaje de parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para ver si el arma que se le logró incautar en este allanamiento a este domicilio del sector oriente es si esta tenido participación en el homicidio del empresario. Nosotros estuvimos hablando con el titular del equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Héctor Barros, que hoy en la mañana entregó algunos antecedentes, que dijo va a profundizar este mediodía en la audiencia de formalización de cargo contra estas dos personas.
La motivación que tenemos nosotros es un tema de económico, como muchos de los delitos que se cometen siempre por dinero, y en este caso en particular es un dinero producto de una herencia.
Una herencia justamente sería el acto, la motivación para poder desarrollar este homicidio. Y de ahí entonces que comienzan todas las aristas relacionadas con esta, digamos, triangulación, y donde se está determinando la participación de estas personas. De momento habría tres personas detenidas. Lo decíamos, el suegro de la víctima, también justamente el Gibbons, la agarré, que es justamente el ex cantante de Reggaeton Boys y que está en este momento sentado en el banquillo de los acusados, imputados de ser uno de quienes contactaron al sicario, y la otra persona que sería el conductor que le prestó ayuda al pistolero que termina con la vida del empresario del plástico, quien todavía no está, no ha sido detenido, pero está siendo intensamente buscado, es justamente el sicario, quien es el autor material, el que disparó, el que jaló el gatillo y da la muerte inmediata a justamente este hombre de 72 años, Jaime Solanes, empresario justamente que fallece tras esta situación. Como se darán cuenta, es una investigación que está completamente en desarrollo, y todos los antecedentes que están reunidos en la carpeta investigativa, de las cuales parte de ella nosotros les hemos comentado a esta hora, será expuesta en su totalidad en los próximos minutos acá en el Centro de Justicia, en el sexto juzgado, donde el fiscal Héctor Barros va a entregar más antecedentes relacionados a esta investigación. Desde el juzgado de garantía acá en la comuna de Santiago, Bío Bío, la radio.
Buenas tardes, auditores de Bío Bío, la radio. Para informar de que aquí en la ruta 5 Sur, al llegar a Cabrero, por la información que hay, se volcó un camión y hay una congestión gigante de sur a norte. Deben ser mínimo sus 6-7 kilómetros de congestión más o menos que hay. Para la gente que va viajando hacia el norte, que puedan esperar a la sombrita, porque además que hace mucho calor, hay 28 grados, y no hacer sufrir tanto los motores aquí en este tremendo taco. Eso, que tengan buena tarde.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, apuntó al crimen organizado tras la filtración de datos de testigos protegidos que han declarado en el juicio donde se absolvió a 3 comuneros mapuche del delito de incendio y del homicidio de 2 personas en Coyipulli. Según dijo, esto demuestra que en Chile no hay garantías para testigos protegidos. Nos cuenta más detalles Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
Una investigación inició el Ministerio Público de la Araucanía tras revelar la filtración de datos de testigos protegidos que declararon en el juicio oral, donde se terminó absolviendo a 3 comuneros acusados por el delito de incendio y de los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ambos ocurridos en Coyipulli en el año 2020. Una situación que actores califican como grave y que ahora suma las críticas de la senadora electa del Partido Nacional Libertario en la región, Vanessa Kaiser, indicando que la reacción de la fiscalía es la apropiada. La futura parlamentaria señaló que este tipo de situaciones perjudica la confianza y que además es el comienzo de una vida en el infierno para quienes colaboraron con las investigaciones. Kaiser agregó que con la filtración de datos de testigos protegidos se busca transmitir el mensaje de que se tiene que terminar con esta figura o cobrar la cuenta a esas personas, indicando que eso es crimen organizado.
Cualquier persona con un mínimo de sentido común va a decir, bueno, si se filtran datos de esta índole es porque alguien los quería saber para transmitir, ya sea el mensaje de que acá lo que va a suceder en adelante es que no puede existir la figura del testigo protegido porque no lo protegen, o para literalmente ir en busca de estos testigos y cobrarse la cuenta. Y eso se llama crimen organizado.
La senadora electa de los Libertarios de la Araucanía señaló que el Estado podría estar actuando en favor de los criminales, indicando que esto deja en claro que en Chile no hay garantías para los testigos protegidos.
Se organiza el crimen con parte del Estado y el Estado empieza a actuar en favor de los criminales. Esperemos que esa no sea la figura, porque eso ya sería muy, muy grave, pero está claro que en Chile no hay garantías para ninguna persona que pueda ser testigo protegido.
La información preliminar indicaría que la investigación del Ministerio Público apunta a funcionarios del Poder Judicial, mientras que los antecedentes filtrados habrían llegado a los abogados defensores de los 3 acusados. Estos corresponden a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Marín Montoya, absueltos en enero pasado de los homicidios de Pedro Cabrera y Pablo Burgos, ocurridos en diferentes meses del año 2020 en Coyipulli. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. 3 personas murieron tras un violento accidente de tránsito ocurrido en las cercanías de las Termas del Flaco hacia la cordillera de San Fernando, esto en la región de O'Higgins. Tiene más detalles Roberto Rojas.
La noche de este domingo se registró un accidente con consecuencias fatales en el sector El Reservorio de Termas del Flaco, comuna de San Fernando, región de O'Higgins. Un vehículo con 5 ocupantes intentó cruzar el río Tingiririca sobre un puente, el que de manera repentina subió su caudal de agua debido a la apertura automática de las compuertas del embalse, lo que provocó que el vehículo cayera a las aguas. Los trabajos de bomberos y el golpe de carabineros lograron rescatar con vida a un adulto y un menor, padre e hijo. Cerca de las 3 de la mañana de este lunes se halló sin vida a la mujer de 35 años y cerca del mediodía se confirmó el hallazgo de un adulto de 40 años, también sin vida. Senapred activó todos los recursos para este rescate, bomberos y el GOPE de carabineros. La delegada presidencial provincial de Colchagua, Marta Pizarro, confirmó el hallazgo.
Se están finalizando las labores de búsqueda, puesto que ya se encontró sin vida la tercera persona que estaba extraviada. Le hemos informado de esto a la familia. Hemos estado en un contacto permanente con ellos.
En el rescate participaron cerca de 70 efectivos de diversas instituciones. Con los hallazgos se cerró la búsqueda, no existiendo otras personas extraviadas. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Y 12 focos de fuego activos presenta la Reserva Forestal Ñuble, esto es la comuna de Antuco, comuna que sigue con alerta roja en la provincia de Bío Bío. En tanto, un incendio que afectó parte del Parque Nacional Laguna de Laja fue controlado por brigadas de CONAF y el área permanece, eso sí, monitoreada. Nos cuenta Mario Tapia desde Radio Bío Bío, Los Ángeles.
La comuna de Antuco sigue con alerta roja luego que durante la jornada de este lunes se detectara un segundo foco en la Reserva Forestal Ñuble, un lugar de complejo acceso terrestre y aéreo. Sin embargo, las brigadas helitransportadas de CONAF han logrado contener el fuego, que presenta avance lento y aún en pleno combate, según señaló Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF, quien explicó además la activación de la alerta roja para estos casos.
La alerta roja no se va a cancelar hasta que ambos incendios estén controlados, porque los dos están en la comuna de Antuco, y por protocolo se activa la alerta roja cuando estén cualquier foco de incendio que esté a menos de 2 kilómetros de un área silvestre protegida, se activa alerta roja sí o sí, por protocolo. Entonces, como están ambos focos en la comuna de Antuco, hasta que todos los focos de esa comuna estén controlados, se va a levantar la alerta roja.
Se reiteró además que las comunas de Alto Biobío, Tucapel, Quilleco y Los Ángeles siguen con botón rojo por riesgo de generación de incendios forestales debido a la mantención de altas temperaturas y el viento de 25 a 35 kilómetros por hora en sectores pre y cordilleranos de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y un 40% menos de exportaciones forestales se han registrado en diciembre de 2025 desde la región del Biobío. Desde la Asociación de Contratistas Forestales argumentaron que la baja se debe al bajo precio de los productos y a la baja inversión por la inseguridad. Desde el gobierno indicaron que se debe a una situación multifactorial, entre ellas incendios forestales de temporadas pasadas y también en el actual contexto internacional del rubro. Tiene más detalles Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción. Óscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, muy buenas tardes. En sí, sorprendió durante esta jornada un informe del Instituto Nacional de Estadísticas donde da cuenta de las exportaciones forestales del Biobío, las que disminuyeron en diciembre del año pasado, es decir, el último mes del año 2025, disminuyeron en un 40,7% desde la región del Biobío hacia otros países. En segunda cuenta, este informe, las exportaciones forestales de la región del Biobío alcanzaron 193 millones de dólares, lo que representa una variación y esta baja de un 40,7%. Le consultamos a la Asociación de Contratistas Forestales a qué se debería esta situación. Ellos argumentaron principalmente en el actual escenario internacional la baja de los precios para poder comprar estos productos, así como también apuntaron a la inseguridad. Escuchemos lo que dijo justamente el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz.
Los precios, la falta de bosques y la menor actividad, en el fondo, la menor actividad por la inseguridad, están haciendo este cóctel, digamos, de malas noticias que se reflejaron en las cifras que se plantearon para diciembre del 2025.
Declaraciones entonces por parte de los contratistas forestales con las que coincide en parte, eso sí, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, quien reconoció que existen algunos factores que son, por supuesto, multifactoriales, que son multifocales en realidad y que darían cuenta justamente con el escenario internacional, así como también con incendios forestales de temporadas pasadas, incendios forestales del año 2017 y también de 2023 que afectaron las plantaciones. pero defendió en todo caso la labor en seguridad del gobierno. Escuchemos al delegado Humberto Toro.
Bajaron los niveles, ¿no?, de violencia en la provincia de Arauco respecto, digamos, a los ataques a las empresas forestales. En particular, no, el robo de la madera ha sido duro y drástico. Hemos tenido éxito en eso y al mismo tiempo hemos concordado la protección desde el punto de vista, digamos, de las plantaciones que tienen las empresas forestales en su territorio. Y eso también se ha disminuido desde el punto de vista de la violencia. Sí.
Bueno, del total exportado durante el mes de diciembre del rubro forestal, según indica el informe del INE, el destino principal fueron China, Estados Unidos y Corea del Sur, que en conjunto representan más de un 60%. Sin embargo, China registró además una baja para recibir las exportaciones que se hacen desde China en el rubro forestal de un 58,4%. Bio Bio, la radio.
Bien, agradecemos entonces allí a Óscar Valenzuela por aquí el reporte, y antes de irnos a la pausa le contamos que nos reportan a esta hora un accidente de tránsito, esto en dirección Concepción a Talcahuano, en la región del Biobío, poco antes de llegar al sector de El Trébol. Una colisión entre un vehículo menor y un camión y ya hay bastante congestión en este lugar.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y el gobierno cerró filas en defensa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, calificando como injusta la sanción impuesta por Estados Unidos en el marco de la disputa por el proyecto de cable submarino hacia China. En ese contexto, el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión en La Moneda con el secretario de Estado para analizar el alcance de la medida y coordinar la respuesta diplomática del Ejecutivo. Tiene más detalles a Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido una jornada muy extensa y que ha girado en torno completamente a esta controversia generada tras la sanción de Estados Unidos por el proyecto del cable submarino hacia China. Hace minutos, en su vocería habitual de los lunes, la ministra vocera Camila Vallejo abordó las dudas, las contradicciones que surgieron respecto al estado real de esta iniciativa luego de las versiones distintas dentro del propio gobierno. Recordemos, el canciller sostuvo que el proyecto no había sido aprobado, que estaba en evaluación, y el subsecretario de Telecomunicaciones afirmó que el proceso está en su etapa final y que básicamente falta la espera de un decreto o la firma, ¿cierto?, por parte de las autoridades. Vallejo buscó zanjar esa controversia señalando que el proyecto está en evaluación administrativa, esto muy en línea con lo que dijo el canciller, y que Chile no distingue el país de origen de las empresas, sino que aplica criterios técnicos sectoriales, tal como ocurre con el cable Humboldt, donde participa Google. En esa línea, la ministra calificó esta sanción como injusta y arbitraria, además de decir que lo que señalaba Estados Unidos respecto a que Chile estaba poniendo en riesgo la seguridad regional era completamente falso, y a nombre del Ejecutivo respaldó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, asegurando que el gobierno no está tomando decisiones bajo amenaza ni presión externa y que la soberanía del país se ejerce conforme a la institucionalidad democrática. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo la ministra vocera hace tan solo minutos acá en La Moneda.
El ministro de Transporte y Telecomunicaciones de nuestro país cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile. Estamos frente a una sanción arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos.
Bien, en paralelo siguen surgiendo reacciones respecto a esta sanción. Por ejemplo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, solicitó citar a una sesión especial el próximo 2 de marzo para que las autoridades informen sobre el estado de ambos proyectos, tanto el vinculado a la empresa china como el del cable de Humboldt, argumentando que se trata de infraestructura estratégica con impacto geopolítico.
Creemos que es muy importante que informen las razones técnicas de por qué aprobar, por qué avanzar o no aprobar, no avanzar. Queremos saber las implicancias que ello tiene desde el punto de vista técnico y también otras consecuencias que pueden haber.
En la oposición continúa también esta postura de que el gobierno ha tenido responsabilidad en establecer lazos con China respecto a este proyecto y también otros que han ido surgiendo dentro del propio Ministerio de Transportes. Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado electo Hans Marowski advirtió que este tipo de decisiones no puede minimizarse su dimensión geopolítica y que también deben responder exclusivamente al interés nacional. Por lo tanto, llamó al gobierno a hacerse cargo y responsabilizarse por esta relación estrecha, sea su juicio, que tendría el gobierno y la responsabilidad que cae sobre ahora estos tres funcionarios de Estado que le revocan la visa.
Este gobierno avanzó irresponsablemente en un proyecto estratégico sin medir sus consecuencias ni sus efectos internacionales, exponiendo otra vez a Chile en un ámbito tan sensible como las relaciones internacionales.
Bien, como ustedes señalaban al inicio, el presidente de la República, Gabriel Boric, recibió esta mañana al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en una reunión que no estaba agendada y que, por cierto, es parte de todo el lineamiento que va a afrontar el gobierno en estos días para comunicarse respecto a la defensa tanto del ministro como también de la decisión que va a tomar la administración respecto a cómo se va a evaluar este proyecto en los próximos días y si se va a tomar alguna decisión. Por lo que ya han mencionado, esto también va a ir en coordinación con la futura administración de José Antonio Kast. Sin embargo, todavía existen dudas de cómo lo van a afrontar. En unos minutos más también habrá una vocería del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yott, quien también, recordemos, ha sido bastante presente en esta polémica, que incluso él dice haber advertido a los ministros de Estado de que se iba a aplicar esta sanción. María José Néstor.
Muchas gracias, Francisca.
Bueno, mientras la oficina del presidente electo mantiene el silencio luego de la polémica por el retiro de visas, en el mundo político las voces se dividen por la cumbre Trump a la que José Antonio Kast asistirá el próximo 7 de marzo. Por un lado hay llamados a defender los intereses de Chile y por el otro parlamentarios que piden mantener la prudencia. Tiene más detalles Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue una invitación que llegó el pasado 16 de febrero hasta dependencias de la oficina del presidente electo previo a esta polémica por la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno chileno, del gobierno de nuestro país, y que se va a materializar en la presencia del presidente electo por 2 días en Estados Unidos para asistir precisamente a esta cumbre de Donald Trump el próximo 7 de marzo. Un encuentro donde el presidente estadounidense busca afianzar un bloque entre presidentes de derecha dentro de la región para reducir la influencia de China en el hemisferio. ¿Quiénes van a asistir? Javier Milei, de Argentina, presidente de Argentina; Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; y José Antonio Kast, presidente electo de nuestro país. En esta instancia se buscaría sostener una bilateral por parte de José Antonio Kast con Donald Trump, dejando sobre la mesa abierta esta posibilidad de que esta última controversia que ha afectado la relación entre ambos países sea uno de los temas efectivamente a tratar. Dentro del mundo político ven esto como una oportunidad para acercar relaciones con la potencia norteamericana, pero también como una oportunidad para dejar en claro cuáles son los intereses de nuestro país. luego de la debilidad, dicen algunos dentro de la derecha, que demostró el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta materia. Lo planteó así el presidente del Partido Nacional Libertario y diputado Johannes Kaiser.
Esperamos que sea un trabajo de joyería que nos permita a Chile ver cómo nuestros intereses superiores están bien protegidos, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno.
Y otras voces del mundo político, en cambio, dicen que es posible lograr una posible solución respecto a esta controversia en el marco de este encuentro bilateral que se podría dar entonces en Estados Unidos, mientras que no sea, eso sí, dicen, bajo una presión indebida. Así lo planteó el senador Iván Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Es relevante, aún más adecuada y oportuna para generar una bilateral con el presidente Trump y buscar una solución armoniosa, pero que no pueden pasar siempre que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida.
Desde el Partido Republicano también hubo pronunciamientos durante esta mañana. El diputado Benjamín Moreno defendió que la prudencia sea el vector que movilice este encuentro, cuadrándose también con lo que ha sido la respuesta por parte de la oficina del presidente electo en esta materia.
El tema es que algunos dicen que para defender los intereses de Chile tú tienes que seguir las pulsiones de tu sector político. Y creo que eso es un error. La política internacional se tiene que analizar en largo plazo, tiene que tener a la prudencia como virtud y como criterio rector siempre.
Sí, María José, Néstor, estamos acá en la oficina del presidente electo esperando probablemente lo que podría ser una vocería durante esta jornada por parte del equipo de José Antonio Kast. Mara Cedini podría entregar declaraciones abordando precisamente estas materias y estamos a la espera de un pronunciamiento más contundente de lo que fue estas palabras que el pasado viernes entregó el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, marcando más bien cautela, esperando a recabar mayores antecedentes, como señalaba.
Mira, yo creo que el presidente tiene todo el derecho a juntarse con él quiera. La única diferencia es que a partir del 11 de marzo, y hago el punto respecto al 7, él es el presidente de la República de Chile, por ende también el jefe de Estado, y representa los intereses del país, en el exterior sobre todo, cuando se trata de juntarse en una mesa a conversar. ¿Cuáles son los intereses del señor Trump con países como Chile? ¿Cuál va a ser la definición del presidente electo Kast en nuestra relación con China? ¿Cuáles van a ser los impactos que esto de ir para allá o para acá? O sea, ¿me entiendes? Aquí hay mucho que analizar. El mapa geopolítico en este momento no es igual que hace 10 años o que hace incluso 5 años. Hoy día tenemos un mapa político que, digamos, está en completa evolución. Miren lo que ha pasado con la Franja de Gaza, lo que pasó con Irán, lo que está pasando con Irán, las dificultades que ha tenido Europa para relacionarse con el presidente Trump, las visiones que hay en América Latina sobre la relación con el presidente de Estados Unidos, en fin, en qué lugar y posición se va a permanecer. Eso es muy interesante. Está bien, probablemente la oficina del presidente electo necesitaba la foto con Donald Trump, necesita reunirse, juntarse, pero uno podría hacer una pregunta. El presidente electo, el 7 de marzo, ¿le va a decir algo a Donald Trump sobre la independencia que tiene Chile en la toma de sus decisiones, por ejemplo, sobre dónde se compra el material bélico, las armas? ¿Le va a decir que no nos interesa geopolíticamente el respaldo que ha dado Estados Unidos a países como Argentina o Perú en la compra de suministro de tecnologías para esos países, que antes no era así? Antes Chile tenía una prioridad, esa prioridad, ese ticket lo ha ido perdiendo. ¿Le va a decir que a Perú y Argentina tiene que también decirles algo por las bases que han instalado los chinos, ya sea el puerto Chancay o el puerto de monitoreo astronómico de China en Argentina? Entonces, yo creo que la lista de preguntas a resolver es larga, es amplia. Y hay que ver qué rol también va a querer jugar José Antonio Kast en la región.
Hay un tema, Bárbara, porque yo creo que José Antonio Kast va a entrar en una disputa respecto al mismo tema de la soberanía con sus propias filas. Recordemos que hace un par de semanas, en el marco del anuncio de la ayuda del gobierno chileno a Cuba, Johannes Kaiser salió a tomar una especie de... a responderle a un senador estadounidense. ¿Qué fue lo que dijo el senador estadounidense en ese entonces? Los chilenos deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará consecuencias de este patético accionar. Eso dijo un senador estadounidense. ¿Qué le respondió Johannes Kaiser? Los chilenos somos alérgicos a las amenazas, colega. Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile. En esta línea, yo creo que José Antonio Kast va a enfrentar la disyuntiva entre sus propias filas de no quedar mal con Estados Unidos y, por otra parte, defender la soberanía chilena y no aceptar este tipo de amenaza, advertencia, sanción, por temas que son también de la soberanía de nuestro país, estemos o no de acuerdo. ¿Cómo se ve ese mapa político, Bárbara, dentro del futuro oficialismo?
Sí, se ve bastante dividido, como bien señalabas. Uno de los promotores por la defensa de los intereses de nuestro país ha sido el propio senador de la UDI, Iván Moreira, y le ha estado pronunciándose en las últimas horas precisamente para que José Antonio Kast llegue a esta cumbre y ponga prioridad precisamente en cuáles son los intereses de nuestro país por sobre la injerencia o presiones indebidas, él señalaba. También se pronunció Johannes Kaiser en esta línea, en una línea similar respecto a que debe haber prioridad precisamente en materias que a nuestro país precisamente le interese, más allá de que una potencia u otra, porque él también hacía la diferencia con China, pueda, digamos, intentar ingerir, intervenir en nuestro país. Por lo tanto, todas esas definiciones van a ser muy importantes que las respondan precisamente desde la oficina del presidente electo, y por eso estamos esperando alguna vocería durante esta jornada, o que sea el propio José Antonio Kast que durante esta semana pueda adelantar, anticipar lo que va a ser esta bajada de su viaje a esta cumbre Trump del próximo 7 de marzo.
Vamos a quedar atentos, mire, para que los auditores sepan, también vamos a ver cuánto peso tiene el segundo piso del Palacio de la Moneda, que le va a imponer a la Cancillería a lo mejor algunas agendas. En el futuro inmediato de los últimos 8 años, eso ha ocurrido. La Cancillería, bien lo saben quienes ven el mundo diplomático, los segundos pisos han tenido, tuvo en su momento Salas con Piñera, Figueroa ahora con Gabriel Boric. O sea, han habido imposiciones de agendas internacionales que no vienen tanto por la mesa diplomática, sino que vienen por las agendas de que marca o traza el segundo piso del Palacio de la Moneda. Vamos a ver si eso se desenvuelve del todo, Pérez Maquena, frente a esas imposiciones que seguramente se van a hacer versus los consejeros, ministros consejeros.
Acá está Eitan Blot, es el asesor internacional que va a estar en el segundo piso de José Antonio Kast. Veremos claramente cómo esa asesoría, el rol de Eitan Blot, juega también un rol con la Cancillería que va a estar a cargo de Francisco Pérez Maquena, y si eso tiene alguna sinergia o opera como operado en este gobierno, donde muchas veces Cancillería toma decisiones según lo que ordena Presidencia.
Claro, y hay que ver, digamos, cómo esto se va a poner, porque solo para terminar el punto, actualmente tenemos a un canciller, Alberto Van Claveren, que viene del mundo de la diplomacia, y uno observa que muchas veces, porque uno se entera, no porque uno esto se lo diga un tercero, uno a veces, cuando tú llegas a escuchar la Cancillería, nosotros ya sabemos que hay decisiones que se han tomado desde allá y que las tiene que comunicar Cancillería. Entonces, esto, que antiguamente no era así, es donde vamos a ver cómo se va a desarrollar a partir del 11 de marzo las relaciones internacionales. En un mundo de contingencias, en un mundo donde, todos lo sabemos, están pasando cosas.
Muchas cosas,
sobre todo en el mundo occidental. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la agenda que trace José Antonio Kast. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes. Buenas
tardes. La información está primero en Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio, Radiograma.
Continúa el debate por las cifras del plan de emergencia habitacional luego que diputados de la UDI cuestionaran los números informados por el gobierno y hablaran de registros inflados. Durante esta jornada, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió al paso de esas críticas, defendió el balance de su cartera y aseguró que los datos cuentan con respaldo técnico. Tiene más detalles Aline de Sormó. Aline, buenas tardes.
Así es, ustedes ya lo adelantaban, se intensifica el cruce por el plan de emergencia habitacional. Y es que la controversia surgió luego de que diputados de la UDI cuestionaran las cifras informadas por el gobierno y hablaran de números inflados en el balance del MINBU, poniendo en duda el cumplimiento real de las metas. Frente a eso, fue el propio Ministerio de Vivienda el que emitió un comunicado rechazando esas acusaciones y defendiendo la consistencia de los datos. En esa línea, durante esta jornada, el ministro de la cartera, Carlos Montes, salió al paso de estos cuestionamientos. Afirmó que quienes sostienen esas versiones están equivocados y que no cuentan con antecedentes reales para respaldar estas críticas. Señaló que si existen dudas, estas deben revisarse con información y no transformarse en ataques políticos. Montes también recalcó que el problema habitacional es estructural y que en cada administración hereda viviendas en ejecución. Recordó que gobiernos anteriores también dejaron miles de proyectos avanzados y aseguró que esta gestión traspasará más de 100.000 viviendas en construcción.
La política a veces llega a formas de enfrentarnos unos con otros que no ayudan a construir como país alternativas para los problemas. Yo creo que en primer lugar la persona que dice eso está equivocada y no tiene antecedentes. Si ellos tienen dudas, por lo menos conversarlo.
Dicho que sin duda no dejaron conformes al gremialismo. El diputado integrante de la Comisión de Vivienda, Juan Fuensalida, reiteró que mantienen dudas sobre la transparencia de las cifras y planteó que el gobierno debería desagregar con claridad cuántas soluciones corresponden a subsidios, cuáles vienen de periodos anteriores y cuáles son efectivamente nuevas. A su juicio, no se puede generar una percepción que no se ajuste a la realidad.
Nos parece que no son transparentes y gracias a informes que hemos hecho, hemos logrado visualizar que las cifras no son tales. Yo creo que aquí, más que conversar, hay que hacerse la autocrítica.
En tanto, el diputado Daniel Ilayú sostuvo que las observaciones se han planteado en distintas instancias y que el balance en vivienda no responde a las expectativas de muchas familias. Afirmó que más allá de las declaraciones del ministro, lo que importa son los resultados concretos en el acceso a la casa propia.
Pero bueno, las políticas están y los resultados dicen. Lamentablemente un fracaso de política habitacional, no se solucionaron lo que realmente la gente quiere. Así que no tiene sin cuidado las palabras o la crítica que puede tener el ministro Montes.
De esta manera, el cruce por las cifras del plan de emergencia habitacional queda abierto, con el gobierno defendiendo la metodología, mientras desde la oposición insisten en que se debe detallar y transparentar los datos antes del cierre de la actual administración. Gracias.
Y la ministra vocera, Camila Vallejo, confirmó que el comité político ampliado se retomará el próximo lunes tras no haberse podido concretar durante febrero debido al receso estival. Durante esa misma semana, según informó Vallejo, se realizará el cónclave oficialista con una convocatoria más amplia que va a incluir a autoridades y eventualmente a parlamentarios electos. Tiene más detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, la Moneda ya reconfirmó la realización de este esperado cónclave oficialista. Fue este lunes en su tradicional vocería, donde la ministra Camila Vallejo confirmó que esta instancia se debiese concretar durante la primera semana de marzo, y además también comentó que el comité político ampliado se retomaría el próximo lunes tras no haberse podido concretar durante el mes de febrero debido al receso estival. Con ello se estaría retomando una instancia de coordinación que reúne habitualmente a las directivas de los partidos oficialistas. Todo esto también, recordemos, en medio de la división que se generó al interior de la alianza de gobierno hace un par de semanas atrás. Respecto al cónclave, este se realizaría con una convocatoria más amplia, según lo que comentó la ministra Vallejo, que incluiría a autoridades de las directivas y también posiblemente a parlamentarios no solo en ejercicio, sino que también parlamentarios electos que van a comenzar en este nuevo ciclo legislativo. Lo anterior justamente con el objetivo de fortalecer la articulación interna en el inicio del nuevo ciclo legislativo, según comentó la ministra. Vallejo indicó que la intención del cónclave es generar un espacio de encuentro más amplio del sector que permita abordar así prioridades políticas y también proyectar el trabajo conjunto para los próximos meses.
Esperamos un encuentro amplio, grande del oficialismo en su diversidad, el día exacto obviamente va a ser informado, pero va a estar realizándose sin lugar a dudas la primera semana de marzo.
Se trata de una instancia de coordinación política que esperan desde las directivas de los partidos, considerando que ya solo quedan semanas para que termine este gobierno. Al respecto, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillo, sostuvo que al cerrar un ciclo, especialmente en política, dijo, deben existir actos republicanos que marquen ese término, tal y como ha sido la tradición. En ese marco afirmó que el cónclave, más allá del nombre que adopte, si se trata de una jornada de trabajo u otra cosa, debiese proyectar una señal clara de cierre del ciclo político electoral del actual gobierno.
Debiese proyectar esa señal política en donde lo que se fueron construyendo en parte del gobierno actual cierren un ciclo político electoral.
De esta forma, ya durante la próxima semana se debiese concretar esta instancia que reuniría a todos los partidos del oficialismo por primera vez luego del quiebre que se vivió al interior de la alianza de gobierno durante el mes de enero. Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¿Podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y un menor de 12 años es la segunda persona fallecida en la región del Biobío por contagio de antivirus en lo que va de este año. Tiene más detalles Maricel Venegas desde Radio Biobío, Los Ángeles.
El Instituto de Salud Pública confirmó el primer caso de antivirus en la provincia de Biobío, cuyo contagio ocurrió en la comuna cordillerana de Alto Biobío, afectando a un menor de 12 años. En este contexto, la Seremi de Salud de Biobío inició una investigación para determinar los factores de exposición que incidieron en el contagio. Esto fue confirmado por Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la Seremi de Salud en la región del Biobío.
La Seremi de Salud del Biobío inició una investigación epidemiológica ambiental para determinar factores de exposición que incidieron en el contagio, tiempo de exposición, entre otros aspectos.
También desde la autoridad sanitaria explicaron que las familias suelen salir a acampar o a realizar senderismo, por lo que se hizo énfasis en que es muy importante seguir las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud, como ventilar por 30 minutos lugares que han estado cerrados por largo tiempo, desmalezar cerca de casas y cabañas, mantener la basura en recipientes cerrados, guardar la comida en contenedores herméticos, entre otras medidas. Durante el año 2025, en Biobío se contabilizaron 3 casos confirmados de antivirus, 2 de la provincia de Biobío y 1 de la provincia de Concepción, en Los Ángeles. Biobío, la radio.
Bien, le contamos ahora que productores de carne bovina confirman un escenario de contrastes por un alza sostenida de precios y una escasez de animales para faena que afecta a la industria frigorífica. Desde el rubro sostienen que la tendencia podría extenderse y en lo inmediato confirman ajustes en los precios al consumidor. Más detalles nos cuenta Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio en Osorno.
El sector productor de la carne de bovina atraviesa un escenario favorable marcado por un aumento superior al 30% de los precios respecto al año pasado en un contexto internacional caracterizado por escasez de animales y menor oferta global, según indicó el presidente de la Corporación de la Carne, Sergio Viller.
A nivel de productor, el sector está pasando por un ciclo virtuoso con precios muy superiores al año pasado y al alza, sobre un 30% con respecto al año pasado, y es algo que llegó para quedarse. Y hay escasez de animales, genera una baja oferta y eso hace que el producto carne bovina haya subido notablemente.
El dirigente explica que el alza responde a un ciclo ganadero internacional que mantiene valores cercanos a máximos históricos, situación que mejora la rentabilidad a nivel predial. Sin embargo, advierte que el escenario no es homogéneo en toda la cadena, ya que la industria procesadora enfrenta dificultades por falta de materia prima, lo que presiona costos y reduce disponibilidad para faena.
La industria no la está pasando bien, sí. Hay una escasez en cuanto a la materia prima, lo que hace también que el producto suba. Ya se traspasó al consumidor ya. Y bueno, la carne tiene otras proteínas con las que compite, pues no es como el caso de la leche, que la leche hay una sola. En el caso de la carne compite también con el pollo, con el cerdo. Y bueno, la carne importada acá en Chile, que está llegando a niveles cercanos a un 75% ya. Así que también compite con la carne importada, que también ha sufrido un alza.
Respecto de la evolución productiva, señala que el aumento de la masa bovina proviene principalmente del ámbito lechero y en materia de consumo interno se mantiene estable sin retrocesos relevantes. Esto pese al incremento sostenido de precios observados en el mercado. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bueno, y durante la primera noche del Festival de Viña del Mar, Carabineros detuvo a 14 personas por diferentes delitos. Además, la PDI confirmó la detención de un menor de edad por venta de drogas en las inmediaciones de la Quinta Vergara. La municipalidad comenzó el operativo de retiro de vehículos mal estacionados mientras se desarrollaba el certamen internacional, efectuando la remoción de 17 móviles que no respetaron la señalética. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso, Lucas Peña. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, primera noche del Festival de la Canción de Viña del Mar y ya hay resultados sobre el plan estratégico de seguridad que se implementó para este certamen que se desarrollará hasta la madrugada del sábado. Recordemos que por parte de Carabineros y la Policía de Investigaciones respectivamente instalaron una tenencia temporal y también un retén. Eso además de diferentes anillos de seguridad que fueron fijados como medidas para el Festival de Viña del Mar. En relación al balance que entregó Carabineros sobre la primera noche del festival, las cifras son las siguientes. Carabineros confirmó la detención de 14 personas, 9 por órdenes vigente de detención, 13 por la ley 20.000, la ley de drogas, y 2 por ocultación de identidad. Esto bajo el contexto de 266 controles que fueron realizados durante toda la noche, 236 de identidad y 30 al tránsito. Sobre las detenciones se entregó detalles el coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura de Viña del Mar y Carabineros, que pasaremos a escuchar a continuación.
Con relación al balance de la primera noche, tuvimos controladas más de 13.500 personas que asistieron al Festival de la Quinta Vergara, de las cuales 14 personas fueron detenidas por diferentes delitos.
Esto en el marco del contingente extra que llegó de Carabineros, que están 100% enfocados en el Festival de Viña del Mar. Esto claramente para que se mantengan los operativos que se han estado realizando en la comuna de Viña del Mar en el marco del plan en verano seguro. Y es por esa razón que llega ese contingente extra enfocado 100% en lo que es el Festival de Viña del Mar. Por parte de la Policía de Investigaciones también entregaron detalles durante la jornada del día de hoy sobre un procedimiento que involucró a un menor de edad, ya que este menor fue detenido con cocaína base y clorhidrato de cocaína, droga que estaba vendiendo en las inmediaciones de la Quinta Vergara. Así lo detalló el subprefecto Humberto Cortés, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar.
Como resultado de las diligencias, se logró identificar la presencia de una persona quien realizaba transacciones de droga, procediendo a su fiscalización y detención. El detenido corresponde a un ciudadano chileno menor de edad, quien además mantenía una orden de detención vigente por el mismo delito.
Estas no han sido las únicas medidas que se han realizado y que se han instalado también en el marco del Festival de Viña del Mar, porque también las personas que estaban circulando las inmediaciones de la Quinta Vergara durante la noche se percataron de diferentes grúas que estaban retirando vehículos que estaban mal estacionados cerca de la misma Quinta Vergara. Esta fiscalización se desarrolló específicamente en la calle Álvarez, en Sucre, también el Bandejón, Viana Álvarez, y en los ejes de Sucre, para lo cual se dispuso de 4 camiones de grúa y una horquilla para retirar vehículos, que anoche fueron específicamente 17 vehículos que fueron retirados que estaban mal estacionados. De hecho, la alcaldesa Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar, había advertido la semana pasada sobre esta medida, y es en ese momento que también entregó las razones de por qué en esta edición del Festival de Viña del Mar hay también una preocupación extra. También le dan una importancia al retiro de los vehículos que se encontraban en lugares donde está prohibido estacionarse.
Primero, porque una ilegalidad estacionarse mal genera problemas para las vías de evacuación si es que existe una emergencia, pero también porque un auto mal estacionado puede ser objeto de delitos. Pueden robar en ese auto, y es que las condiciones de seguridad tienen que hacerse de manera colectiva, por lo tanto les pedimos que también aporten ustedes con esa responsabilidad.
Esta es información para las personas que se vieron afectadas con el retiro de sus